On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos.
Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes hoy desde Washington DC, la capital de Estados Unidos. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional.
On Target con Willy Lora.
Durante esta hora vamos a analizar varios temas de gran relevancia a nivel nacional e internacional. Esta semana se reveló la información sobre las conversaciones secretas que el gobierno de Biden con el régimen de Nicolás Maduro han venido sosteniendo sobre un posible acuerdo para quitar las sanciones en contra del régimen de Maduro, en cambio que se permitan elecciones libres en el país. Esto, algo que muchos dicen, demuestra la falta de entendimiento sobre la política exterior que se maneja en la Casa Blanca. También esta semana hemos visto cómo la situación en el Medio Oriente es oficialmente un nuevo conflicto entre Israel y los palestinos, con los constantes ataques a ciudades importantes en Israel con cohetes lanzados por el grupo Hamas desde ciudades palestinas, aumentando dramáticamente la tensión entre ambos países, algo que no habíamos visto en los últimos 5 años. Analizaremos también las últimas encuestas sobre la segunda vuelta presidencial en Perú, que muestran una contienda muy cerrada entre los candidatos de izquierda Pedro Castillo y la candidata de derecha Keiko Fujimori. Y por último, hablaremos sobre un nuevo estudio que refleja el sesgo político en los medios hispanos en los Estados Unidos. Para analizar estos temas me acompañarán en esta hora la periodista y analista internacional Lourdes Ubieta desde Miami, el analista de política exterior Eugenio Medina, que está también en Lima, Perú, el director de la organización de MRC Latino, Jorge Bonilla. Quiero agradecerles a todos su participación en este programa. Quiero conversar esta primera media hora sobre lo que está pasando en Venezuela y en el Medio Oriente. Y para esto me acompaña mi colega y amiga, la periodista Lourdes Ubieta desde Miami. Bienvenida, Lourdes, ¿cómo estás?
Gracias, Willy. Un placer y un honor estar en tu programa.
Lourdes, se ha sabido esta semana que la administración del presidente Biden ha venido sosteniendo conversaciones en secreto con el régimen de Nicolás Maduro en busca de remover las sanciones al régimen, de este comprometerse a tener elecciones libres en Venezuela. ¿Cómo podemos leer o analizar esta política por parte del presidente Biden?
Bueno, tradicionalmente las administraciones demócratas tienen otra visión de solución de conflictos en América Latina. Lo veíamos durante la administración del presidente Barack Obama con Cuba. Ellos son más, digamos, apuntados a negociaciones directas, a otro tipo de relaciones, a lo que veníamos de, por ejemplo, una administración como la del presidente Donald Trump. ¿Dónde estamos hoy, Will? Bueno, desde que hubo el cambio de administración en Washington, comenzaron este tipo de conversaciones entre el régimen de Caracas y la administración del presidente Biden. ¿Por qué? Porque durante meses el gobierno ilegítimo de Venezuela ha estado presionando para que le levanten las sanciones. Ellos han querido hacer ver de que las sanciones no les importan porque ellos han podido bypassar esas sanciones a través de sus aliados en el mundo como son Turquía, como son China, como son Rusia. Pero la verdad es que el mundo opera con el dólar americano y las sanciones norteamericanas no te permiten ser parte de ese engranaje financiero mundial, acceso a créditos, acceso a banca internacional, por el temor precisamente a hacer negocios con un país o con unos sujetos que están sancionados por el Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, ellos han hecho mucha presión sobre el tema de las sanciones, sobre todo en el caso de lo que son las sanciones a las industrias del Estado. ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos hoy? Han querido ver también que las sanciones impuestas por la administración del presidente Trump, que si hay algo que hay que reconocer a la administración de Trump fue la efectividad de esas sanciones. ¿Por qué? Porque es lo único que ha logrado poner de rodillas al régimen de Venezuela para sentarlos a negociar algo. Si hoy en día no tuviéramos las sanciones que les puso el gobierno del presidente Trump, el régimen de Venezuela estaría operando libremente, no se viera obligado a una negociación a donde lo está llevando precisamente las sanciones, ¿no? No hubiera sanciones, no hubiera nada que negociar aquí, la oposición no tendría nada con qué negociar. Entonces, ¿qué es lo que se adelanta al momento? Bueno, efectivamente yo creo que todos los sectores de la vida pública y privada en Venezuela quieren que hayan elecciones, pero que hayan elecciones libres. que hayan elecciones transparentes, que hayan elecciones universales, no como se han sucedido estas elecciones, estos últimos procesos electorales en Venezuela, totalmente amañados, donde votan millones de difuntos, donde hay un mal manejo de la data de las votaciones y, en fin, el desastre al que estamos ya acostumbrados en el caso venezolano. La administración del presidente Biden, entonces, ha avanzado en estas negociaciones de, ok, va a haber un levantamiento de sanciones de las empresas del Estado, no de las que son con nombre y apellido. Sabes que hay sanciones, que fue lo importante en la administración Trump, que fueron quirúrgicas, sí, precisamente para no estropear la vida del ciudadano de a pie en Venezuela, no darle el argumento cubano de que sí, estamos en la miseria o en la pobreza por el famoso bloqueo norteamericano, que no es tal tampoco. Esos argumentos, que en el caso venezolano son inaplicables porque la crisis venezolana, la crisis real es desde el 2007. Claro. Entonces, ¿hoy dónde estamos? Bueno, en una nueva situación completamente distinta. La administración de Biden y el régimen de Caracas han avanzado mucho en estas negociaciones que encabeza James Story, que es el embajador de los Estados Unidos para Venezuela, operando desde Colombia. Y bueno, mira, Guaidó lo que está haciendo es precisamente lo que le dice la agenda en Washington. Él es, claro, una figura más dentro de la oposición, claro, y sin duda ha perdido mucha fuerza.
Que algo que yo te iba a preguntar, que si tú crees que el papel ahora que juega Juan Guaidó, o sea, quien, como tú dices, Estados Unidos, no solamente Estados Unidos, sino también la Unión Europea lo ve como un líder legítimo en Venezuela. O sea, él ha propuesto un acuerdo de salvación nacional con Maduro. ¿Cómo queda él en este todo, en estas nuevas negociaciones?
Es que el acuerdo de salvación nacional es, pongámonos todos los sectores de acuerdo, es una nueva situación, completamente distinta a lo que teníamos hace unos meses. Porque fíjate, la verdadera oposición política de Venezuela está en Venezuela. Los gobiernos en el exilio, Willy, no funcionan. Ni, y lo tenemos con el caso cubano. En Miami tenemos gobierno de Cuba en el exilio, tenemos municipios de Cuba en el exilio, tenemos partido político en el exilio. Iban 62 años de régimen castrocomunista. Eso no sirve. Tú tienes que trabajar la política de adentro hacia afuera. Por supuesto que el respaldo internacional y el respaldo de los Estados Unidos es fundamental en esta ecuación. Pero los partidos políticos que están en Venezuela están recorriendo el país, haciendo política, en sí, vista de un proceso electoral que ya sabemos que va a ser en noviembre. Sí. Juan Guaidó y su equipo están Juan Guaidó está en Venezuela, pero su equipo está operando desde el exterior. Y desde el exterior tú no logras ese avance para un cambio político dentro de Venezuela. Entonces, ¿qué pasa? Literalmente le han quitado la silla a Guaidó desde adentro, ¿no? Guaidó se ve, Guaidó y lo que Guaidó representa, se queda como, bueno, estamos quedando fuera de una negociación que ya venía avanzando Maduro con el gobierno de Estados Unidos y los sectores políticos dentro de Venezuela, y estos quedaban por fuera, estaban siendo ignorados dentro de esa negociación. Entonces es cuando dicen, no, estamos dispuestos a negociar. Y Maduro dice, bueno, está bien, te voy a dar chance, como porque nunca lo reconoció, nunca lo vio como un par, como que presidente de qué. Sí. ¿Comprende? O sea, la situación de Venezuela es peculiar y muy interesante para estudiarla, pero yo sí pienso que si hay la más mínima rendija de un viento democrático que pueda beneficiar al venezolano de a pie, Willy, que está Venezuela en su peor momento en la historia, no solamente con la crisis económica, sino la crisis de salud, la pandemia, el éxodo de venezolanos en el mundo. Si hay la más mínima posibilidad de que se pueda solventar algo de esa situación, yo creo que hay que darle la oportunidad, salvando un pequeño detalle, que es poder confiar en las partes. Y es muy difícil confiar en un régimen como el de Caracas, avalado desde el primer día por la dictadura castrocomunista.
¿Tú crees que Maduro ha podido lograr dividir la oposición? Porque lo vemos en el tema de la CNE, del nuevo CNE chavista. O sea, cuando Guaidó los rechaza, pero al mismo tiempo Capriles lo acepta. O sea, ¿tú crees que la estrategia Maduro en ese sentido vuelve a funcionarle de dividir la oposición?
Mira, la oposición está dividida hace muchísimo tiempo. Uno de los grandes problemas de la oposición venezolana es precisamente la falta de unidad. Hay agendas personales, agendas partidistas, agendas particulares, todo tipo de agendas. Además, permeada por la corrupción, hay que decirlo. Hay mucha corrupción también dentro de la oposición. Esto, sin duda, la figura en este momento que sale empoderada de toda esta situación es Enrique Capriles, es uno de los políticos más hábiles de la nueva generación de políticos que hemos tenido en Venezuela, con sus desencuentros, con sus errores, pero también con sus aciertos. Él sale, sin duda, fortalecido en esta situación como una de las figuras políticas del país. Yo creo que verdaderamente el tema de la oposición, muchas de sus decisiones y de sus acciones han ayudado a apuntalar el régimen, han sido colaboradores directos o indirectos del régimen de Caracas, y es una situación que tiene unas características que muy dinámicas del día a día, pero que apuntan en este momento que estamos hablando, como siempre todo puede cambiar, en este momento a que se van a sentar todos a la mesa, va a haber un levantamiento de sanciones paulatino de las empresas del Estado, no de las sanciones puntuales, y vamos a ver cómo negocia la oposición, porque lo que está pidiendo la oposición, Willy, es muy importante, y es que suelten a los presos políticos, una amnistía general para todos los perseguidos políticos. Yo quiero ver si un régimen del talante, el régimen de Maduro, va a hacer eso.
Esa iba a ser mi última pregunta, porque quedan 2 minutos en ese segmento, que vamos a seguir hablando del Medio Oriente, pero quería preguntarte, o sea, ¿va a salir? ¿Tú crees que Maduro va en realidad a salir del teatro político que vemos en Venezuela por más negociaciones que veamos?
Mira, yo veo difícil que un régimen del talante de que tenemos en Venezuela suelte el poder. Lo que pasa es que tanta presión interna y tanta necesidad que puede que cedan en algunos espacios, pero que haya una transición política, yo no la veo en este momento, la transición política. Yo veo acuerdos políticos para convivir, hay una convivencia política, pero transición política de un modelo a otro, en este momento yo no lo veo.
Y si tú ves en el último minuto, si tú le puedes poner el dedo a la diferencia de política exterior entre la administración pasada de Donald Trump y la administración actual de Joe Biden con el tema Venezuela, ¿cuál sería ese tema que tú dirías, bueno, esta es la gran diferencia marcable entre ambas políticas?
El diálogo. La posición de la administración del presidente Trump era una dirigida precisamente a estrangular al régimen para poder negociar en mejores condiciones. La administración de Biden es te damos y por favor responde. Son dos posiciones completamente distintas. Lo mismo que, para ejemplificarte de la otra manera, Obama, la administración Obama frente a Irán y Trump frente a Irán. Es la misma situación con Venezuela.
Bueno, no te vayas. Vamos a nuestra primera pausa y al regresar hablaremos sobre los últimos acontecimientos del conflicto entre palestinos e israelíes. Ya regresamos con más después de la pausa.
On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. En este segmento, Lourdes, del programa analizaremos el aumento en los ataques con cohetes a ciudades judías en Israel y la respuesta militar masiva de Israel en contra de posiciones del grupo Hamas en Gaza y en otras ciudades en Palestina. El conflicto ha llegado a niveles no antes vistos de la guerra del 2014, según algunos analistas. Lourdes, tú has vivido muchísimo tiempo en el Medio Oriente, has vivido muchísima experiencia por allá. ¿Cómo llega a escalar este último conflicto a donde estamos hoy? O sea, varias docenas de muertos y heridos, e inclusive otros hablan de una posible guerra civil entre judíos y musulmanes dentro del mismo Israel. ¿Cómo analizas tú esta situación?
Sí, inclusive hay ya analistas hablando de una tercera intifada. Que imagínate tú lo que sería eso, lo que significaría eso. No, mira, sí, efectivamente la situación ha venido escalando de una situación pequeña que ocurrió a comienzos de semana, un disturbio entre judíos y palestinos, a esta escalada que estamos viendo en este momento. Fíjate, para hacer una larga historia corta, porque todo lo de Israel tiene muchas, tú sabes, muchos caminos para poder entender el problema. Durante la administración del presidente Trump, hubo un cese de pagos de dineros a la autoridad palestina. Recordemos que la autoridad palestina opera desde Qatar, del Emirato Qatarí, ¿no? En el Golfo Pérsico. Y que los territorios palestinos están divididos en el área de Cisjordania y en el área de Gaza. En Gaza, que es colinda por un lado con el mar Mediterráneo y por el otro con Israel, allí opera el grupo terrorista Hamas. El grupo terrorista Hamas viene siendo el brazo armado de ese movimiento pro-palestino, que es alimentado por países precisamente como Qatar, que, como sabemos, estuvo hasta hace muy pocos meses en una diatriba con su vecino Arabia Saudita, nada más y nada menos. Durante la administración del presidente Trump se logra algo muy importante, que fueron los acuerdos de Abraham. No vamos a profundizar en eso, pero básicamente lo que se logra con los acuerdos de Abraham en Israel es lograr entendimiento y paz entre países sunitas, que son todos menos Irán e Irak, ¿no? Sí. Entonces, entre otros, pero fundamentalmente Irán, porque son enemigos comunes de Israel y de Arabia Saudita y del Golfo de los Emiratos, etcétera, logran los acuerdos con los acuerdos de Abraham. Incluso sumar países como Sudán, que es un país que ha sido resguardo de terroristas internacionales de toda la vida, ¿no? Bueno, esos acuerdos debilitaron muchísimo el poder o la influencia de la autoridad palestina y del caso palestino. Por supuesto, el temor a una figura como el presidente Trump en Washington también mantuvo a raya mucho de este tipo de sucesos, porque sabían que el presidente Trump no es la figura para jugar, ¿no? De hecho, los iraníes lo entendieron muy bien cuando le dio de baja al número uno terrorista del régimen de los ayatolás, ¿no? Sí. Eso son señales muy claras de una administración muy fuerte frente a las figuras terroristas. ¿Qué pasa entonces? Israel es el principal aliado de los Estados Unidos en la región. Sí. Hoy por hoy, ese mundo necesitaba volver a salir al ruedo, porque necesitan dinero, mucho dinero, te estoy hablando de la autoridad palestina, y necesitan dinero y volver a estar en la noticia mundial. Volver a ser alguien dentro de la noticia mundial después de los acuerdos de Abraham, que prácticamente te desarticulan, porque tus amigos naturales, que serían musulmanes como tus sunitas, se acordaron con Israel, que vendría siendo tu enemigo también. Entonces, de una cosa muy pequeña surge todo estos días de ataques y misericordias del grupo terrorista Hamas contra Israel. Israel tiene su pleno derecho a defenderse, y para eso han creado una serie de sistemas que evitan que hayan más bajas de las que podrían haber de parte y parte. Hazte cuenta que este es el único país que, antes de bombardear un edificio o una estación de Hamas, le avisan unos minutos antes, por texto, por mensaje, por todo. El IDF, el ejército israelita, avisa en la zona: le vamos a mandar un cohete en 5 minutos, así que para que darle tiempo a los civiles que se salgan, ¿no? Sí. O las personas que están allí. Entonces, ¿qué sucede? Con Israel, este es un país con el que tú no puedes jugar tampoco. Ayer los atacaban también desde el norte, la gente de Hezbollah, el otro grupo terrorista, brazo armado del régimen iraní. Hoy vimos libaneses cruzando la frontera, incendiando las rejas de la frontera con Israel. Es un momento que están atacando a Israel por todos los frentes, están midiendo a Israel, pero lo principal que están midiendo también es la reacción de Washington.
Esa era mi pregunta. O sea, hemos visto que, bueno, por el tiempo de que Trump estuvo en la administración, lo mantuvo a raya, pero las señales que hemos visto de Washington, como nombrar un embajador para el mismo embajador para dos estados, en cierta manera diciendo una señal que no reconoce a Israel como un país único, sino que es parte de Palestina, esa señal no cayó muy bien en esa parte de o sea, las señales que están llegando de Washington al Medio Oriente han dado pie, en cierta manera, de que se sientan en confianza de hacer estos ataques a Israel.
Sí, son señales muy confusas, estoy totalmente de acuerdo contigo, que la interpretación que yo le doy es están tomando la medida de la administración de Biden de cómo van a responder y frente a esto, y están también tomando algo muy, muy delicado, que es la medida de Israel en un conflicto como este. Mira, uno de los grandes temores es precisamente que la infantería de marina israelita entre en Gaza. Eso sería definitivamente algo que no queremos, que no quieren en Israel las madres de esos soldados, por supuesto, claro, que no lo quieren, pero tampoco lo queremos para Palestina por el tema de las bajas civiles. Pero es una gran realidad también que estas figuras del secretariado de Hamas se esconden dentro de edificios de civiles el ejército israelí lo sabe y bombardean allí, y ellos mismos están poniendo de escudos a esos niños y a esas mujeres y a esas familias, porque se esconden dentro de esos grupos familiares en Gaza.
Y hemos visto los videos de los misiles que los lanzan del lado de edificios de multifamiliares.
Es así. La preocupación mía es que esto llegue a... como ha dicho Benjamin Netanyahu, cometieron un grave error esta gente en bombardearnos, y nosotros vamos con todo, no nos vamos a detener en esto. Y algo que tienen que entender es que las respuestas de Israel a los ataques a su territorio y a su gente siempre son overwhelmed, son sobrecogedoras, porque no pueden permitir precisamente ese tipo de acciones, ¿no?
Sí. Entonces, hemos visto también, y volviendo al tema de la relación con Estados Unidos, que durante los 8 años del gobierno de Obama, la relación entre Netanyahu y el gobierno de Obama fue muy fría. O sea, hubo una relación muy, donde el aliado que ha sido Estados Unidos para Israel por muchos años se vio afectada en esos últimos 8 años. Entonces, estamos viendo ahora un presidente en Estados Unidos que fue vicepresidente durante esa política que se llevó con Israel. Y ha habido mucho cuestionamiento en el mismo Medio Oriente de que si esta política de Estados Unidos que se vivió en esos 8 años con Israel es la misma política que se piensa aplicar en esta nueva administración de un presidente Biden, que muchos de sus asesores son básicamente los mismos asesores que tuvo Obama en sus 8 años.
Eso es correcto, Willy. Y además, adicionalmente, en estos tiempos tenemos a unas congresistas como Ilhan Omar y Rashida Tlaib, que prácticamente están gritando palabras más, palabras menos, muertes a Israel. Sí. Entonces, el tema, acertadamente, como lo dices, no veo verdaderamente una posición, lamentablemente, definida como la podía haber tenido una administración como el presidente Trump, o incluso otras administraciones. Mira, el presidente Bush no fue tampoco, el presidente George Bush hijo, no fue tampoco una de las figuras más notables en política exterior hacia el Medio Oriente, pero tuvo grandes aciertos, ¿no? Yo siempre rescato aquella frase de que el mundo es un mundo más seguro sin Saddam Hussein. Es verdad, lo es. Sí. Pero en este caso y con esta administración hay que darle chance, pero apuntaría para allá, ¿no? Y cuando hay un conflicto como este y Estados Unidos no se para de frente con su aliado, y sino que es una como dubitativo, como no frontal como debe ser, entonces, o dar un mensaje, si necesita apoyo, te apoyamos, ¿sabes? Ese tipo de lectura, eso detiene un conflicto armado en regiones como el Medio Oriente, cuando hay una posición directa de Washington.
En estos 2 minutos que me quedan ya de esta media hora, te quería preguntar, ¿cómo quedan estos acuerdos de paz de Abraham, los acuerdos que negoció el expresidente Trump en media hora de lo que es esta situación tan volátil en el Medio Oriente? ¿Quedan dañados? O sea, ¿se pierde la confiabilidad, la confiabilidad en estos acuerdos que se firmaron por la situación en que estamos y la misma posición que ha tomado Estados Unidos, que fue uno de los que ayudó como país a negociar estos acuerdos?
Mira, no lo creo, y lo estamos viendo desde el momento que ninguno de los países que han firmado los acuerdos de Abraham ha dicho absolutamente nada de lo que está pasando en este momento. Todos entendemos, y más en esos países entienden correctamente qué es lo que pasa con la autoridad palestina. Todos los actores, miembros no solamente de los acuerdos, sino de todo ese concierto de países sunís, entienden perfecto la situación de Palestina. Eso es un tema politizado por las izquierdas adicionalmente del mundo. Veíamos cómo en Chicago salían grupos de personas hace 2 días apoyando a la autoridad palestina en Chicago, en Nueva York, porque son en la causa palestina. Tiene muchos seguidores dentro, por ejemplo, dentro de los gobiernos de izquierda en América Latina, porque como fue, por ejemplo, el presidente Chávez, o la izquierda colombiana o cualquier otra izquierda, que libre Palestina, porque es una bandera política importantísima para estos movimientos que manipulan realmente el contenido de la situación y la adaptan a nos viene la violación de derechos humanos, nos quieren, no nos dejan existir, pobrecitos nosotros, Estados Unidos el imperialista, Israel el imperialista asesino, la misma retórica. Entonces la izquierda también toma a nivel mundial, ahora mismo en la India tú estás viendo cómo están fusilando moralmente a Israel por lo que está sucediendo. Mira, en realidad es un Estado como cualquiera que está siendo atacado y que tiene pleno derecho a defenderse.
Bueno, quiero darle las gracias a mi colega y amiga Lourdes Vivieta por estar con nosotros. Esta es tu casa, Lourdes, siempre bienvenida.
Gracias, un placer estar contigo, Willy.
Bueno, vamos a nuestra segunda pausa. Al regresar analizaremos la segunda vuelta presidencial a celebrarse en Perú próximamente. Ya regresamos con más después de la pausa.
On Target, con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target, con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Gracias por continuar con nosotros en su programa On Target, con Willy Lora. Perú se prepara para ir a una segunda vuelta electoral el 6 de junio, después de su primera vuelta el 11 de abril. En lo que la primera ministra Violeta Bermúdez afirmó ser unas elecciones seguras. Para este análisis me acompaña desde Lima el analista político y amigo Eugenio de Medina Lora. Eugenio, qué bueno tenerte de nuevo en el programa. ¿Cómo estás?
¿Cómo te va, Willy? Bueno, encantado de responder las preguntas que quieras. Vamos.
Sí, Eugenio, hace unas semanas vimos que algunas encuestas le daban un amplio margen de victoria al candidato de izquierda Pedro Castillo sobre la candidata de derecha Keiko Fujimori. Sin embargo, hemos visto cómo esa brecha en estos últimos días se ha reducido a casi nada. ¿A qué se debe, Eugenio, este cambio en la intención de voto que se refleja en las últimas encuestas?
Bueno, se debe a varias cosas, ¿no? Primero, se debe a que en la erupción original del señor Castillo fue una cosa espectacular porque sacó 15 puntos de ventaja de partida, lo cual te comento que era la más amplia ventaja que se ha dado en este siglo entre un candidato de primera y un candidato y otro de segunda vuelta. Y todo hacía presagiar que el señor Castillo la tenía muy fácil. Sin embargo, él ha cometido muchísimos errores, enumero algunos. Primero, que no tiene plan de gobierno, o sea, no tiene equipo de gobierno, lo está armando a las apresuradas. Lo segundo es que fue completamente terrible para él el debate que hubo en este pueblo norteño de los Andes peruanos, de Chota, que era la tierra de él, el pago de él, digamos, y justamente ahí Keiko Fujimori le demostró mucha fortaleza, en un debate muy cargado de emociones, de manifestaciones en contra de ella, ¿no? Le sirvió mucho para potenciar su imagen. Y yo diría que lo tercero y más importante es que recién la gente empieza a conocer al señor Pedro Castillo. Antes no lo conocíamos, nada, ninguno de nosotros, y entonces comenzamos a descubrir cosas de él, ¿no? Cosas, por ejemplo, que casi no ha ejercido como profesor, es un hombre dirigente sindical, un hombre con muy muy escaso conocimiento de la cosa pública, pero ni siquiera a nivel elemental, un hombre que practica el marxismo-leninismo como doctrina, sin que lo entienda completamente, que es lo más interesante, ¿no? O sea, un hombre que no tiene las capacidades mínimas para poder aspirar a un cargo público en general, ¿no? Pero que por la irrupción de la crisis económica, de la pandemia y del descontento popular, surge como figura política. Consecuencia, en el tiempo, Keiko Fujimori ha ido captando más adeptos hasta cerrar la brecha de los 15 iniciales, ahora que está en 3 puntos de distancia.
Ya. Y Eugenio, ¿qué tan marcada está la inestabilidad política del Perú en estos momentos preelección?
Bueno, está muy marcada hace mucho tiempo, ¿no? Desde el comienzo del gobierno de Kuczynski, prácticamente la inestabilidad es muy fuerte acá. Me temo que el problema va a ser postelectoral, no solamente electoral. porque como cualquiera de los dos que gane va a enfrentar un Congreso muy partido, con muchos partidos políticos que no tienen tampoco mucha fidelidad entre ellos. De hecho, por ejemplo, la bancada mayoritaria, que sería la del señor Castillo, ya da aviso de que se fraccionaría, ¿no? O sea, podemos terminar con 13 bancadas en tiempo récord, lo cual hace complicadísimo llegar a los acuerdos del caso y la gobernabilidad, ¿verdad? Uh-huh. Más aún cuando la mayoría es gente inexperta, que no tiene mayor bagaje político. Acá tú sabes que se prohibió la reelección congresal. Consecuentemente, un congreso de gente muy bisoña, que dudo mucho que pueda aportar a la gobernabilidad, salvo que entren algunos liderazgos importantes a poner orden, digamos, en el gallinero, como se suele decir.
Sí, sí, porque lo hace muy difícil a nivel de gobernabilidad cuando tienes tantos partidos en el Congreso y de la manera que está.
Perdón, Willy, y lo peor es que, reitero, ¿no?, en el contexto particular de la convergencia de dos shocks externos e internos como son la pandemia y la crisis económica, ¿no? Ya. Porque cuando tú no tienes pandemia y crisis económica, por lo menos puedes llevar la fiesta más porque la gente tiene plata en el bolsillo. Sí. Cuando la gente se te está muriendo y encima no tiene plata, la combustión es total, ¿no? Sí. Ese es el problema.
Sí. Eugenio, con el fracaso de la izquierda en España, en las elecciones de Madrid específicamente, sí, o sea, claro, ¿ha tenido alguna resonancia en Perú este fracaso? ¿Le ha afectado al candidato Castillo?
La verdad que no, no ha sido suficientemente explotado. De hecho, hay un rumor de que Iglesias vino a Perú o va a venir a Perú. Hay una suerte de rumor ahí, pero más allá de eso no ha afectado a Castillo, ¿no? Ese tema no lo ha afectado. Lo ha afectado los factores que te digo que son más internos que externos, ¿no?
Sí. Y con Keiko Fujimori, ¿cómo sigue afectándole a ella la desconfianza por parte de los votantes peruanos en los políticos tradicionales? ¿O ella ha podido ganar más simpatía a pesar de eso?
Bueno, la cifra lo dice, ¿no? Ella está venciendo el antivoto. Pero lógicamente hay un problema todavía de desconfianza hacia ella, hay una antifujimorismo muy, muy fuerte en el Perú. Sin embargo, yo creo que ella con una buena campaña puede revertirlo, y a medida que la gente vaya tomando conciencia del peligro del señor Castillo, que representa al señor Castillo, incluso los más indecisos o los más militantes antiquequistas van a terminar votando por ella, ¿no? Claro. Pero estamos en el Perú, ojo. Y históricamente, es un dato que te quiero pasar, primo, que es lo siguiente. En Perú, el último mes, o sea, el mes de mayo, el mes de julio, perdón, ¿no? Sí. Históricamente siempre ha sido de uno y otro, o sea, alternan uno y otro. Sí. Entonces, poco importa quién entra primero, ¿no? Sí. Es un mes en el cual, históricamente, ahora, yo no digo que la historia manda en el futuro, pero como un referente, es muy normal que las preferencias cambien y que entremos ahorita en un proceso en el cual las candidaturas estén juntas y comiencen a alternarse por uno o dos puntos la punta Fujimori o Castillo, ¿no? Hasta llegar a un final incierto. Ojalá no sea el caso y más bien que con Fujimori continúe la tendencia positiva, pero repito, falta todavía 20 días de elección en el Perú.
Se ha hablado mucho del tema de los debates que acordaron ellos que pre-elección. Y obviamente hay muchos temas que se van a tratar en estos debates, que son temas muy 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 calientes. En tu análisis, ¿cuáles serían esos tres o cuatro temas más importantes que se debiera poner atención en estos debates presidenciales que vienen entre ambos candidatos?
Bueno, sin duda alguna, la reactivación económica en primer lugar. Luego, ¿cómo se va a enfrentar lo que queda de la pandemia? Que Perú va a ser en los últimos que va a salir de este tema, porque fue de los últimos que compró vacunas. Y yo creo que hay dos temas más, o sea, esos son los grandes temas de coyuntura, pero una coyuntura dura porque es una coyuntura que nos va a golpear 3-4 años, si es que no es el resto de la década. Pero hay otros temas de estructura, que son de fondo, ¿no? Que en mi análisis pasan por dos cosas, básicamente. Pasan por una remodelación del Estado peruano. Ese Estado ha fracasado groseramente. Hemos pasado un periodo de bonanza económica, que el Estado lo ha desperdiciado, lo ha utilizado la plata en populismo, como lo he declarado yo acá, en populismo, en corrupción, en elefantes blancos, y no, por ejemplo, mejorar nuestro sistema de salud y educación, que era lo principal que teníamos que hacer. Y lo segundo, creo yo que tenemos que pasar por un proceso, aunque no le guste a mis compatriotas, un proceso profundo de descentralización real del Perú. Porque no es posible que tú tengas un país que quieres desarrollar cuando tienes que la capital tiene 11 millones de habitantes y la segunda ciudad tiene menos de uno, ¿no? ¿Me explico, no?
Sí,
entonces,
sí.
Y en un país donde la geografía te lo parten en varias tajaditas, ¿no? Porque tienes los Andes, tienes las selvas, tienes sí. diferentes barreras naturales que te lo parten. Entonces, la lógica te dice, un país como ese no puede manejarse una curva tan centralista, ¿no? Eso puede funcionar en países más pequeñitos, ¿no? Si te pongo un así, tú ves países en Centroamérica, por ejemplo, como Honduras, que es muy pequeño, pero es muy descentralizado, porque tiene dos grandes polos de desarrollo como San Pedro Sula y Tegucigalpa, que tienen 2,5 millones de habitantes cada uno y no puedes hacer una vida. Aquí en Perú no puedes. O sea, si tú no vienes a Lima, desapareces del mapa, ¿no? Yeah. Entonces es imposible desarrollar así, te repito, temas estructurales. Yeah. Por desgracia, creo yo que ninguno de los dos candidatos está tocando eso en agenda, porque es un tema ya que lo patean para más adelante, ¿no? Y sí. lo hemos venido haciendo así por décadas y por eso tenemos el país que tenemos ahora.
Y en los dos minutos que me quedan contigo, quería exactamente en ese tema, ¿existe la voluntad política o ciudadana para que se dé una descentralización de Lima en estos momentos o en un futuro muy lejano?
En teoría sí, ¿no? O sea, todo el mundo te habla siempre de la descentralización. El problema es cuando lo vas a operar. Porque cuando me ha pasado, yo he trabajado en descentralización 20 años, en área chica, en diseño de programa de este tipo, y te encuentras con que los primeros que se oponen son los caudillos locales, ¿no? Sí. Los caudillos locales son los que te mueven a la gente para que no haya descentralización. ¿Por qué? Porque no les conviene que haya descentralización. Les conviene el modelo actual en el cual ellos pueden, a base de sus relaciones mercantilistas con el poder central, mantener su posición de privilegio en las regiones. Entonces, es un tema muy complejo que creo que se tiene que romper desde arriba con una política muy clara, pero esa claridad no la encuentro. En los últimos 5 gobiernos no la encuentro, no solamente que este.
O sea, entonces, no se ha presentado de ninguna manera alguna propuesta seria de descentralización, entonces.
Son propuestas de las cuales se mencionan en los planes de gobierno, ¿no? Se dice, vamos a avanzar en la descentralización, mejoraremos la gestión de los gobiernos regionales, bla, bla, pero no hay una cosa potente. Mira, para que tú te des una idea, el último proceso de descentralización de Perú se lanzó en el año 2004 y armamos regiones provisorias. Bueno, esas regiones provisorias siguen siendo provisorias 20 años después o 18 años después, ¿no? Porque nadie quiere moverla al avispero porque saben que se mete en un problema, pero bueno. Y los grandes políticos debieran cubrirse esos problemas, ¿no?
Sí. Bueno, Eugenio, gracias, primo, por la participación en el programa. Te vemos por aquí de nuevo muy pronto. Un fuerte abrazo y gracias de nuevo.
Fuerte abrazo, primo. Siempre es un placer escucharte y ver tu programa.
Bien. Bueno, saludos. Vamos a nuestra última pausa del programa de hoy. Cuando regresemos, analizamos un nuevo estudio que refleja una vez más el sesgo político de los medios en español en los Estados Unidos. Ya regresamos con la última parte de este programa. No se vayan, quédese con nosotros.
On Target, con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target, con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target, con Willy Lora. Esta semana la empresa Mercy Latino reveló un estudio en la cual se alega el sesgo y la preferencia política de los medios en español en Estados Unidos en cuanto a cobertura y el tiempo que se le dedica a ciertas historias para construir narrativas políticas. Para analizar el estudio nos acompaña el presidente de Mercy Latino, Jorge Bonilla. Jorge, bienvenido al programa, ¿cómo estás?
Muy bien, Willy, gracias por invitarnos, un placer como siempre compartir contigo, un placer.
Bueno, Jorge, ¿nos puedes explicar un poco a la audiencia qué encontró el estudio que ustedes hicieron sobre las coberturas políticas en los medios en español en Estados Unidos?
¿Cómo no, Willy? Este estudio expresamente tocó lo que fue la cobertura a las iniciativas de reforma electoral que fueron iniciadas en estados republicanos, como Florida, Georgia y Texas, versus la cobertura que se le dio a un proyecto de ley altamente controvertido llamado el HR1, que básicamente es un proyecto demócrata originó en el Congreso, que federalizaría las elecciones en Estados Unidos. Yo he dicho jocosamente que este es el proyecto Make America Venezuela, porque básicamente establecería, tomaría la Comisión Federal de Elecciones y la convertiría básicamente en algo similar a la CNE de Venezuela, a mi entender. Y lo que vimos fue que los medios hispanos en Estados Unidos cubrieron adversamente esos proyectos republicanos 30 veces más. Es decir, le dieron 30 veces más cobertura que lo que le dieron a la HR1, un proyecto que eliminaría los requisitos de identificación de voto, cambiaría completamente lo que es el envío de papeletas por correo, y pues vimos una cobertura completamente sesgada y viciada para favorecer a demócratas. Eso es lo que reveló el estudio.
¿Qué tan importante creen ustedes que es la diversidad de información en los medios en español, especialmente en el momento que el país se vive una polarización como la que estamos viviendo ahora?
Willy, yo creo que es crítico, porque lo que estamos viendo de los medios hispanos en Estados Unidos es una agenda que se desvía completamente hacia un partido, favorece completamente un partido político. Entonces, cuando no hay balance en las noticias, eso lo que hace, Willy, es que alimenta la polarización, no ayuda a disminuirla, sino que incrementa la polarización, porque incrementa el sesgo hacia un bando político. No presenta noticias de forma equilibrada, caiga donde caiga la noticia, favorezca a quien favorezca, sino que busca siempre darle un giro que sea favorable a los demócratas. Y lamentablemente la democracia no puede funcionar así cuando los medios noticiosos se vuelven vehículos propagandísticos de un partido político.
¿A qué tú le atribuyes? ¿Cómo hemos llegado nosotros a que estos medios estén tan acomodados a servirle a un partido político en el país? O sea, obviamente estamos hablando de Univisión, Telemundo, CNN Español y demás. O sea, ¿cómo hemos llegado hasta este punto en que podemos ver tan claramente el sesgo político en las coberturas?
Mira, es una pregunta ciertamente que la respuesta que merece esa pregunta demoraría mucho más del tiempo que tenemos asignado para responderle. Eso merece casi hasta su propio programa. Pero lo cierto es que los medios se han vuelto lobbies pro inmigración. Entonces lo que sucede es que cuando los canales establecieron como fórmula comercial que dependen expresamente de un flujo constante de inmigrantes hacia el país, y han identificado que su televidente es el migrante o el recién llegado, entonces los canales se acomodan a servir esa agenda política que va a garantizar el flujo constante de migrantes al país. Entonces, por eso es que por lo menos de los medios hispanos de Estados Unidos, por eso es que tú ves esa polarización. Lo ves en los medios hispanos, lo ves en los medios angloparlantes, cuando ves funcionarios políticos que entran y salen de trabajos de medios de comunicación. Ponle que uno trabaje, mira, Jen Psaki, la misma secretaria de prensa de los Estados Unidos, trabajó como funcionaria del Departamento de Estado para el gobierno de Obama, se va a CNN como analista política, entre comillas, y después regresa a ser secretaria de prensa del gobierno de Joe Biden. Y lamentablemente esa relación incestuosa entre medios y política es lo que ha llevado a esa polarización, lamentablemente.
Y cuando vemos inclusive el mismo impacto que ha tenido en lo que es una herramienta informativa en el país, o sea, se ha perdido esa función de herramienta informativa fuerte para las comunidades o para el país dentro de los medios hispanos, esa herramienta o lo que se conoce como esa herramienta informativa capaz, ¿se ha perdido?
Yo creo que sí. Muy lamentablemente, Willy, incluso cuando yo me estaba criándose, todavía las noticias, los noticieros tenían esa reputación de que estaban para servir a la población y de informar, sin miras a tener una preferencia, sin miras a servir una agenda. Estaban ahí para decirte, esto es azul, esto es rojo, esto es blanco, esto es negro, murieron dos. Esto costó 20 millones de dólares, pero ahora, en servicio de una agenda política, los medios noticiosos se han dedicado a querer dar, entre comillas, comentarios, análisis, quieres dar contextualización, y eso lamentablemente, cuando tú combinas eso con lo que son los medios sociales y la injerencia de las big tech, ¿no? De los gigantes tecnológicos, pues lamentablemente lo que hemos visto es una era no de información, sino de desinformación.
Ya, y una cosa que te quería preguntar en ese sentido, ¿qué mucha influencia ha tenido el financiamiento de sectores con agendas claras de programación en estos canales de televisión?
Yo creo que influye cuando tú ves que un non-profit político puede venir, y te voy a dar un ejemplo, en Univision para el 2016, la Fundación Clinton tenía un auspiciaba un segmento de programación dentro de la cadena Univision, dirigida a programación infantil y ese tipo de cosas, pero ese es el pie.
Sí.
Y lamentablemente por ahí comenzó a entrar lo que era una cobertura preferencial a Hillary Clinton, y lo advertimos en aquel entonces.
Sí, yo me acuerdo de esa advertencia, porque sí, obviamente estuvo teniendo mucha influencia en lo que estaba pasando dentro del canal. Dentro del estudio, ustedes, si vemos a las redes sociales, o sea, en estos medios también tienen un gran impacto en un consumidor de contenidos jóvenes, específicamente vía a estos dispositivos móviles. ¿Han podido ustedes medir el impacto en estos consumidores? O sea, que este tipo de cobertura sesgada pueda estar teniendo el efecto que en estos grupos de consumidores.
Mira, el indicador más grande que yo te podría dar del efecto de la Big Tech en los jóvenes es el mismo porcentaje del voto joven, donde especialmente en el 2020 el voto joven se desbordó, pero desproporcionalmente hacia Joe Biden. Y en gran parte eso se debe a que también los medios sociales han tomado una injerencia en la distribución de noticias. Y entonces, si tú colocas un algoritmo que te censura una noticia desfavorable a Joe Biden o que te bloquee la transmisión de esa noticia, pues ahí tú ves, y vemos el caso de Twitter, por ejemplo, y de Facebook, cómo coludieron para suprimir la noticia que sacó el New York Post de cuando apareció el laptop de Hunter Biden, y habían fotos comprometedoras, fotos de Hunter Biden fumando crack y haciendo cosas indebidas y en posiciones comprometedoras. Y había mails y hablaba de sus contactos y de sus quehaceres en Burisma y de cómo al big guy, al hombre, había que darle el diezmo de la mordida o la mitad de la mordida y el diezmo del contrato, había que dárselo a the big guy, quien se entiende que era Joe Biden. Y los big tech suprimieron eso. Un mes antes de las elecciones suprimieron esa noticia, suspendieron la cuenta del New York Post, y eso se reflejó en el resultado electoral. Y ciertamente, cuando tomamos eso en cuenta y vemos el voto joven, tenemos claramente cuál es el efecto de los gigantes tecnológicos afectando a la juventud con su injerencia indebida en la distribución de noticias.
Y vimos también el mismo artículo del Times Magazine cuando hablaba de cómo ellos todos se juntaron para salvar la democracia, porque que había que sacar al expresidente del poder a todo costo. O sea, yo creo que eso fue un artículo muy importante para leer y que la gente lo pueda leer para entender hasta el punto de que se formuló una estrategia para poder sacar a un presidente del país. Ahora, en los dos minutos o el minuto y medio que me queda, quería hacerte una pregunta que me hacen muchos de mis seguidores y la audiencia en este tipo de casos. O sea, ¿cómo se remedia esta situación? O sea, ¿cómo podemos hacer que esto pueda encontrar un balance, que la gente pueda volver a confiar en nuestro medio de comunicación en español? O sea, ¿cuál sería, si no la varita mágica, el remedio?
Mira, Willy, el remedio honestamente va a ser que surjan comunicadores conservadores, que levanten medios de comunicación que ganen la confianza del pueblo. Y cuando haya ese balance en el mercado y se corrija ese desbalance en el mercado, yo entiendo que entonces los medios tradicionales van a tener que volver a reevaluar su modelo empresarial ante lo que es la competencia. Y yo creo que ahí las aguas como que van a volver a su cauce, aunque igual de fragmentada, pero yo creo que ahí, ante la competencia, yo creo que iba a haber más balance. Y yo pienso que, en cierto sentido, que estamos más cerca de, que nunca de ese momento, y especialmente después que vimos cómo Trump ganó adeptos entre el voto hispano del 2016 al 2020, cómo él mejoró su participación del voto hispano. Pero para responder a tu pregunta, yo creo que va a hacer falta que surjan medios de habla hispana en Estados Unidos con distribución masiva que lleven ese mensaje y esa noticia balanceada y como es, y que lleven un mensaje alterno a lo que se ve en los medios de español, y ahí tú vas a ver esa reversión.
Bueno, Jorge, quiero darte las gracias por estar con nosotros hoy y explicar la sustancia del estudio. Creo que es súper importante, así que gracias por acompañarme.
Gracias, Willy, como siempre, un abrazo.
Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos la relación Venezuela-Estados Unidos, la violencia en el Medio Oriente, la segunda vuelta presidencial en Perú y un reciente estudio sobre los medios de comunicación en español en Estados Unidos. Quiero darle las gracias a la periodista Lourdes Ubieta, al analista Eugenio de Medina Lora y el director de MRC Latino, Jorge Bonilla, por sus análisis. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora, y a nuestra audiencia les agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial, y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana en otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana.
On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente en nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeartRadio.